Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Nueve de la mañana, 40 minutos, y tenemos en nuestros estudios la posibilidad de dialogar, y ha tenido la gentileza de venir hasta el estudio para poder charlar con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el ingeniero Jorge Calzoni. Jorge, buen día y gracias por haber venido.
No, al contrario, Axel, un gusto estar.
Igualmente. Bueno, muchos temas para hablar, pero primero quiero empezar a hablar del presupuesto. La semana pasada hubo un comunicado del Ministerio de Capital Humano diciendo que los sueldos de los docentes, por ejemplo, universitarios, llegaban al 71%, mientras que en el sector público solo habían cobrado el 58,1% y que había que poner el hombro y bueno, un par de cosas más. ¿Cuál es la opinión? Hemos hablado mucho del tema, pero bueno, obviamente queríamos saber tu opinión.
Sí, creo que fue una respuesta a algún planteo que hizo alguna universidad, ¿no? En realidad, lo que sucedió en el último mes, a ver, vamos a empezar del año. En el año, en enero, hubo un incremento para los estatales y no para los docentes, sino docentes universitarios. O sea, que ya los gremios, tanto docentes como no docentes, venían reclamando esa diferencia, pero que a su vez no correspondería, porque vos tenés paritarias propias, no estás dentro de no sos parte de ATE o de UPCN, digamos.
Claro.
Tenés CONADU, sí. FATUM, FEDUM, no sé, otro tipo de gremio. La realidad es que lo que sucedió el último mes es que hubo un incremento por encima de los estatales, es decir, se asignó un 7,5% en forma unilateral, porque en definitiva no fue producto de la paritaria. No se pudo lograr un acuerdo que recupere lo que están reclamando los gremios, y a los gremios estatales le dieron 3,5, algo así. O sea que si vos lo ves en el último mes, hubo un incremento superior. Ahora, si lo ves en el total, la verdad que no. Y claro, la pérdida, por lo que evalúan los estudios que hace CONADU, por ejemplo, están por debajo del 40%, porque también no se toma diciembre en eso. Entonces vos tenés que tomar el mes de diciembre con respecto a noviembre. Entonces si vos empezás de cero en enero, bueno, también los números son distintos. Así que hay una diferencia. Si vos recordás en la marcha multitudinaria del mes de abril,
23 de abril, claro,
lo que sucedió fue que había algunos puntos, algunos de esos puntos se avanzaron por los gastos de funcionamiento, por ejemplo, se pudo avanzar. Hay una mesa de diálogo con políticas universitarias, donde por lo menos se discuten algunos temas, están en discusión los famosos 7 puntos del año pasado, y están trabajando el CIN y el CRUP en discusión de temas académicos, que era, la verdad, lo que deberíamos discutir. Pero bueno, como vos tenés problemas, es cierto, toda la sociedad la está pasando mal, pero cada uno tiene que reclamar lo que tiene,
claro,
que reclamar.
Entonces
hay una diferencia importante, y esos puntos todavía no fueron satisfechos, ¿no? Tanto salario docente, no docente, el tema de las becas. Las becas tienen los montos prácticamente congelados,
claro,
y la cantidad también, ¿no? La cantidad incluso está congelada o es menor. Y el otro tema son las obras, no sabemos nada de esos 5 puntos, es decir, que hay varios de esos puntos que todavía estamos en veremos y no pudimos avanzar. Así que todo, como toda verdad relativa, es cierto en el mes, pero no es cierto a lo largo del año.
Totalmente. Hoy CONADU sacó una advertencia acerca de que si amplía el presupuesto, no se va a poder funcionar el resto del año. ¿Están así, digamos? Situación está
complicada. Y hay problemas, depende de las cuentas que uno haga, porque claramente se incrementaron los gastos de funcionamiento, pero la inflación te sigue corriendo, claro, ¿no? Entonces ya teníamos algunas diferencias, algunas universidades más que otras, entonces depende en cada una de las situaciones. Yo, de verdad, uno, cuando está en la gestión, intenta tratar de encontrar soluciones y salidas. Por supuesto, el rol es distinto cuando uno está en un gremio que cuando uno está en la gestión.
Claro.
Ahora, lamentablemente, no, o sea, no. O sea, hay un grado de situación general que pareciera que no ayuda, ¿no? No hay como un desprecio, un soslayo de los que son las políticas públicas. Es complejo, ¿no? Lo único que apareció es un programa de alfabetización, que me parece muy bien, que tiene que ver con mejorar la lectocomprensión en los chicos que ingresen a la universidad o que estén en el secundario. Hay algunas ideas por ahí. En fin, hay algunos atisbos de cosas, por lo que te decía recién, por lo menos políticas universitarias empezó a trabajar en algunos temas que nos preocupan a todos, los créditos académicos, la curricularización de la extensión, el tema del PRINUAR, como que se empezó a poner en marcha de vuelta, que son los investigadores de las universidades. Pero sí, vos tenés, por ejemplo, lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no ha ejecutado presupuesto.
No, claro, no. Bueno, hay un vaciamiento, ¿no?, del CONICET y todo eso.
Lo que era el tema de infraestructura universitaria, yo desconozco si de verdad, pero tengo entendido que todavía, nosotros vamos a tener plenario para fin de mes, ahí supongo que nos enteraremos, pero... Nada, nosotros tenemos firmado la obra de la escuela secundaria y no la pudimos iniciar y no sabemos si la podemos iniciar y nadie nos dice nada.
Claro, que es lo peor.
Claro, porque tenés un contrato firmado y en realidad lo tenemos congelado porque la empresa aceptó y sabía las condiciones y nosotros no fuimos tampoco tan audaces de decir, bueno, empezamos igual, porque podía haber pasado y no sé en qué estaríamos hoy. Claro. Entonces estamos en una situación de incertidumbre muy, muy grande y yo no veo claridad conceptual y tampoco veo que haya como una línea clara de parte del gobierno, ¿no? Hay como no sé, el comunicado lo firma la ministra y o decir, qué sé yo, ¿viste?, con todos los problemas que hay, meterse en esos debates, poder resolver estas situaciones no sería tan complejo. Pero bueno, ves que la macroeconomía, que supuestamente decían que estaba acomodándose, no está tan acomodada, el riesgo país sigue subiendo, seguimos perdiendo reserva, hay un superávit que parece ficticio, todos los economistas te dicen lo mismo. No lo sabemos, ojalá salgamos, pero yo lo veo complejo, lo veo difícil. No sé qué puede pasar en ese marco de incertidumbre, decir si llega a fin de año o no, la verdad que es complejo. Nosotros creemos que tenemos un esquema de trabajo de muy austero, pero extremadamente más de lo que hemos sido siempre, tratando de pensar lo peor, digamos, de ver cómo hacemos con la prioridad que tuvimos siempre, que es primero pagar sueldos y después los gastos elementales. Bueno, después el resto de las cosas, bueno, iremos viendo. Por eso trabajamos tanto en el tema de hablar mucho con la gente, ver el tema ascensores.
Y además, Jorge, me parece que también hay un agravante que tiene que ver que somos una universidad muy joven, pero que ha crecido
mucho,
monumentalmente, sí, digamos, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando de que tenemos un segundo cuatrimestre donde uno, por la situación, esperaba que hubiera una merma y, sin embargo, esa merma superó más las expectativas de lo que uno tenía en cuenta, ¿no?
Sí, no, va a ser complejo y siempre pasan eso. Hay como chicos que dejan, que después retoman. Las incertidumbres y estas crisis lo que nos enseñan es que en la educación hay una salida y muchos chicas y chicos ven una salida. Pero bueno, lamentablemente los indicadores no te dan expectativa. Y otra cosa que nos pasa, Axel, que lo hablaba con la directora de la escuela, hemos caído en situaciones que habíamos logrado superar. No sé, el tema en los barrios como Villa Azul, por ejemplo... El tema de adicciones, ¿no? Cuando vos no tenés expectativa, no tenés horizonte, en general te sometés a cuestiones de decir, bueno, ¿cómo salgo de esto? Y las adicciones están a mano. Bueno, el tema de los juegos, ¿no? Un tema que hoy todo el mundo está hablando, que lo veníamos del año pasado, ya veníamos empezando a ver eso, el tema de las apuestas en el fútbol y se ha profundizado. Y bueno, y este tipo de situaciones tienen que ver con, son una consecuencia del contexto socioeconómico, ¿no? Y todos los indicadores en general han empeorado, casi todos prácticamente. Así que yo veo un panorama, ya te digo, incierto. Es cierto que no somos el único sector, pero claramente se va a tornar muy difícil porque todo cuesta, ¿no? El tema de los servicios, el transporte, el poder trasladarte hasta aquí. Ahora hay un incremento enorme, la nafta, ¿no? Los que viajamos en auto, la verdad que, parecía un disparate de que llegue a 800, ¿te acordás de la campaña?
Totalmente.
Mirá, estamos en 1500, ¿no?
Totalmente, sí.
Y parece que no pasó nada, que es normal, que es natural.
Eso es lo llamativo, ¿no?
Es
que
raro.
Uno parece que cada vez está peor y que las perspectivas es que vamos a seguir chocando, digamos, de lo que se viene. Y que no hay una reacción, digamos, de lo que está pasando. Alguien me decía dentro del mundo de la economía de que siempre el problema difícil de la Argentina y donde realmente hubo el revuelo es por la falta de dólares.
Sí, sí, vuelve a pasar, ¿no?
Y bueno, digo, vamos camino a eso, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Esto da la sensación de que evidentemente va...
Sí, sí, aparte es un problema mundial, ¿no? Estados Unidos está en recesión, había aumentado la tasa de interés, posiblemente todo eso nos afecte, ¿viste? Cuando estás tan dependiente de los fondos externos. No, pero también tenemos como una cultura del sacrificio. No sé quién lo escuchaba la otra vez y decía eso. O sea, es como que, hay que sufrir, ¿no? Pareciera ser que hay que sufrir para algún día estar mejor. Y la verdad que las experiencias neoliberales en el país nunca han resultado bien. Y los sufrimientos lo único que hacen es que los que son ricos son más ricos y los
Así
más
es.
Pobres son más pobres. Uh-huh. Y que, en algún momento eso estalla, ¿no? Y la clase media se empobrece y la clase media baja termina en la indigencia. Y y hoy aumentó, tenemos, el otro día leía un informe, el 94% de la población está endeudada.
Uh-huh.
Y el más del 80% con tarjeta de crédito, y es difícil salir de eso, ¿no?
No, es muy difícil. Claro.
Y eso te lleva, aparte te lo acicalan porque se paga con los ahorros, los servicios, los impuestos.
Lo dijo el ministro, claro.
Gastos corrientes, pagar con ahorros, claramente no hay un país que pueda funcionar.
Claro,
no es un país normal, claro. No puede funcionar.
Es cierto.
Así que es complejo, la verdad que es complejo, cómo se resuelve no lo sé, pero nosotros tenemos la obligación de sostener la infraestructura y todo lo que tenemos, y hemos hecho, la verdad, un esfuerzo muy grande los primeros meses. Con estos incrementos retomamos algunas de las cuestiones más normales.
Ajá,
estamos reparando cosas.
Uh-huh.
Vamos a ver si podemos resolver cuestiones que son básicas, pero que no lo podemos hacer.
Claro.
Así que, aprovechamos este tiempo y todos estos recursos que nos van a permitir por lo menos tratar de llegar a fin de año de una manera lo más tranquila en ese sentido posible. Probablemente lo menos tranquilo sean los salarios, ¿no? Porque la presión de los gremios es grande. Y con razón, vos pensás que las categorías, prácticamente categorías 6 y 7 están por debajo de la línea de pobreza,
uh-huh.
La categoría 5 se está acercando, y las categorías docentes iniciales que habíamos logrado que estuvieran bien, hoy no tienen chance. No alcanza para nada. Yo recuerdo mis inicios era menos que una beca, y hoy estamos como peligrosamente volviendo a eso, y ahí está atado todo, ¿no? Yo veo, cuando charlo con colegas del exterior, y nosotros tenemos prácticamente, estamos en un 40%, ponerle los salarios de los rectores, que están atados a los salarios docentes,
claro.
No superan el 40, el 50% en el mejor de los casos de lo que gana cualquier rector en cualquier lugar de América Latina. O sea, estamos muy por debajo. Eso que nos impacta a nosotros, que relativamente se supone que ganamos bien, imagínate lo que pasa al resto
más
de
abajo.
La comunidad.
¿Sí? Es cierto. Bien, ya que lo mencionaste, te llevo entonces a este doble tarea que tenés de ser el presidente de la UDUAL, digamos, de la Unión de Universidades de Latinoamérica y del Caribe. ¿Cómo se está viendo la cosa? ¿Qué ven ellos en la Argentina, digamos, en lo que está pasando en el proceso educativo, sobre todo universitario? ¿Y cómo lo ves vos como presidente de lo que está pasando en Latinoamérica, en la región?
Lo ven con mucha preocupación. Bueno, de hecho, en los viajes de este año, que no fueron tantos, porque en realidad con la situación acá yo pedí por favor tener... ahora esta semana viajo a Panamá y empezamos a retomar la agenda.
Ajá.
Pero lo ven con mucha preocupación. Primero, con mucha incomprensión de entender por qué nos pasa esto, ¿no? Es decir, por qué caemos de vuelta teniendo todo, ¿no? Teniendo un pueblo con mucha cultura, con educación,
uh-huh.
con, con formación, con recursos naturales, recursos humanos. ¿Por qué nos pasa esto y aparece un personaje tan extraño planteando lo que plantea, ¿no? Que aparte lo lleva a otros lugares que lo ven con preocupación, porque hay una... pareciera ser Argentina una experiencia piloto un poco estrafalaria, como en otro momento ha sido en otros países, ¿no? O en los 80, bueno. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema y lo ven con mucha preocupación. Argentina, junto con Brasil y con México, es como una tríada que de alguna manera marcan la agenda de América Latina y el Caribe, y hoy estamos lejos de eso. Hoy las únicas inversiones las tiene Brasil y las tiene México. La CAPES de Brasil es la única que está invirtiendo en movilidad y en investigación a nivel internacional. Vos fíjate la contradicción, vos decís, nosotros nos queremos parecer a Israel, a Estados Unidos.
Sí.
Bueno, pero invierten no existe. 4% en investigación y nosotros el 0,37%. O sea, ahí está, en los números está la verdad. Después todo lo demás puede ser lo que quieras.
Sí, el relato puede ser cualquiera.
Y México ha logrado primero fortalecerse en lo económico. Realmente es el único país que ha fortalecido su moneda. Con lo cual también los mexicanos están discutiendo si no es demasiado. Y tiene, bueno, estuve en la semana pasada gente del Colegio de México. Donde nos ofrecieron también movilidad para posgrado, para docentes nuestros.
Qué bueno.
Con la posibilidad de poder... México siempre ha sido muy generoso con los exiliados y con toda la gente que se va. El problema, yo lo he hablado con algunos colegas de la UBA, por ejemplo, es que empiezan a tentar a los investigadores nuestros. Si vos no tenés el CONICET que no funciona, porque no es solamente los salarios, es tampoco insumos,
no, claro, eso,
tampoco están sí, los espacios, totalmente. Te complican todo, no hay resoluciones, no hay becarios, no hay ingreso de beca, entonces los investigadores trabajan con becarios. Bueno, es todo un universo donde se empiezan a cansar y se empiezan a ir. Y vamos a perder, como ya nos ha pasado en otra etapa de la vida, en algún momento pasó con la energía nuclear, hoy está pasando con lo que es la industria satelital. Argentina había desarrollado muchísimo y están perdiendo porque es un nicho que en muy pocos países desarrollaron. Argentina lo pudo hacer a través de la CONAE. Uh-huh. Bueno, y hoy tenemos eso, ¿no? Y estamos en cuestiones muy menores, ¿no? En ser, digamos, cola de león de algunos desarrollos tecnológicos y que la verdad que no siempre estamos atrás, ¿no? Ahí tuvimos una participación y va a haber ahora un segundo encuentro, creo que no sé si es el 15 de agosto, con InfoWorker, que es una institución, una organización con la cual trabajamos mucho, y ellos hicieron un conversatorio con Jonathan Taplin y con Manuel Castel, esto creo que es interesante también, y el que pueda estar, la verdad que es muy interesante. Jonathan Taplin es un... señor que está radicado en Silicon Valley, que se puso a estudiar a todos los tecnólogos, ¿no? A Elon Musk, a Andersen, a Zuckerberg. Manuel Castel, bueno, es un sociólogo muy conocido, fue ministro de Educación en España. Y bueno, y Taplin escribió un libro que se llama, traducido algo así como El fin de la realidad, ¿no? Entonces como que no hay realidad, por eso pasa lo que pasa también y por eso podemos explicar algunas cosas que son inexplicables, porque la gente no cree en la realidad.
Claro,
entonces él estudia todo eso y hace un análisis que InfoWorker llama los cuatro jinetes del apocalipsis y dice, bueno, por acá donde viene el mundo. Es decir, esos tipos no necesitan el Estado. Si vos no necesitás el Estado, los tenés que correr, tenés que volver a pre-revolución francesa.
Claro,
y eso implica... que este experimento, es decir, yo voy a detonar el Estado desde adentro, tiene que ver con eso. Entonces, que se pueda trabajar sin absolutamente nada, ¿no? Y bueno, creo que es un cambio radical en el mundo. Cuando hablan de batalla cultural, están hablando de
sin
eso.
Sin lugar a dudas.
Ya no estamos discutiendo el Estado, ni siquiera el Estado de bienestar, estamos discutiendo la existencia del Estado.
Exactamente.
Para lo cual no tenés justicia, no tenés seguridad, no tenés salud, no tenés educación.
Arreglate como puedas.
Absolutamente nada. Y eso implica que las plataformas van a reemplazar a todo eso. La inteligencia artificial van a reemplazar a los gobiernos y a la educación y la salud. Bueno. Entonces, claramente, ahí está un poco la matriz de análisis. Lo comento porque la idea es que estamos cerrando, si podemos, muy poquito tiempo, poder publicar el libro de Taplin acá.
Ah, qué bueno.
Con la UNDAP y con alguna editorial que nos ayude, uh-huh. Poder, y si es posible, traerlo a él. Jonathan Taplin, para que te des una idea, fue productor de Bob Dylan, de Scorsese, o sea, un tipo que tiene desarrollo cultural muy importante, ha sido productor muy importante, y se dedicó estos últimos años a estudiar a los tecnólogos, ¿no? Y ahí establece la matriz. El problema ya no es el imperialismo yanqui como eran los 70. El problema hoy son algunos señores que están por encima de los estados.
Exacto.
Y que los estados están casi sometidos y que tienen más dinero que los propios estados. Uh-huh. Y hoy Argentina tiene reservas negativas y entonces te mueven con algunas acciones, con algunos bonos, te mueven y te compran, no sé, unos dólares y te hacen bolsa. Entonces, esto pasó con una Argentina que en el 2015 estaba sañada en la deuda externa, uh-huh. a tomar deuda y a ponernos de vuelta en riesgo. O sea, el riesgo país tiene nombre y apellido, empezó en el 16 y hoy está acentuándose, ¿no? Se incrementa. Me decía a un economista el otro día, la deuda en pesos de este gobierno es mayor a la de Alberto Fernández. Me decía, vos acordate que Milei planteaba cómo era la deuda. Todos los días te iban poniendo cómo aumentaba la deuda en pesos, no la pusieron más. Pues si la llegan a poner y la comparás con la del año pasado,
están en problemas.
No lo podés explicar, claro. O sea, entonces te cae todo el relato. Entonces, claramente tenemos una dificultad ahí y yo creo que es mucho más que lo económico, lo político, me parece que es cultural. Estamos en una situación donde ellos plantean la batalla, y es verdad, hay una batalla cultural que tiene que ver con el sentido, ¿no? Y con el sentido de la vida, que va mucho más allá incluso de lo político.
Sí, sí, sí.
Casi filosófico.
Y evidentemente también tienen este relato de, bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Este es un poco la... Claro, es esto lo que están planteando, digamos. Sin Estado, cada uno tiene que rebuscarse.
Está bien vender pibes, está bien vender órganos, está bien, la vida no vale nada, vale lo que vos tenés.
Exactamente.
Y estamos como cambiando los valores. Solo, va a haber la primera charla fue con ellos dos pensando en esto y ahora la próxima la va a dar Emil Secuda. Después, supongo que va a salir ahora en prensa Emil Secuda, que es una de las voces que replica el Papa Francisco desde un dicasterio del Vaticano. Y lo que nos decían los amigos de InfoWorker, hoy la voz en el mundo que contrapone a esto es la voz del Papa Francisco.
Uh-huh,
¿no?
Claro.
Y vos fíjate que ante eso son muy pocas las voces que realmente hoy plantean algo distinto a esto. Lo que pasa es que Argentina, como siempre, estamos en los extremos, ¿no?
Pero estaba pensando también que hay muy pocas réplicas. Yo recuerdo la réplica cuando Juan Pablo II, por ejemplo, daba un discurso o daba una idea, se replicaba en todos los medios y ahora te cuesta encontrar, digamos, en muchos de los medios, uno que está todo el tiempo con los portales abiertos.
No es casual.
Claro, obviamente que no es casual, claro que no es casual.
No es casual. Entonces, incluso le cuestionan un montón de cosas.
Claro,
¿no?
Sin duda.
La realidad es que me parece que vamos a un mundo muy homogéneo, o sea, esto es lo que se plantea, muy concentrado, estrictamente concentrado, y que me parece que en esa desigualdad, que es algo buscado, está la raíz de los problemas que se avecinan, ¿no? Uh-huh. O sea, no me parece que sea una consecuencia no deseada, me parece que es parte de un plan donde esto no les importa, ya saben que esta es la consecuencia y no pareciera que haya respuestas más que invertir en inseguridad, ¿no? En armas, en porque también las armas son parte del negocio.
Bueno, claro, y además no es casual justamente esa inversión. Estamos hablando más de lo mismo. Jorge, un placer como siempre. Gracias por haber venido y mucha suerte en este emprendimiento. ¿Viajás ahora a
Viajó
Panamá?
El miércoles a Panamá, va a haber un encuentro de la... Es una organización que se llama Cooperación del Sur-Sur, que la preside un jeque, Es muy interesante, nos nombraron presidente de la CAM, que es un consejo asesor de esta organización. Empezó trabajando con África y ahora empieza a trabajar, ya firmamos el año pasado con UDUAL un acuerdo para trabajar en América Latina, y este de Panamá, que va a ser jueves y viernes, es el primer encuentro, que es un encuentro con invitados particulares para poder pensar cómo se puede mejorar el tema de educación superior en América Latina. Bueno, hay movilidad, hay programas. Hay un programa que se lanzó que se llama Paulo Freire, así que te da una idea de dónde estamos orientados.
Claro.
Pero básicamente la idea es pensar movilidades, mejoramiento de las enseñanzas, no sé, variantes para lo que estamos viviendo y cómo contraponer un poco una idea desde el sur global hacia el centro, ¿no? Este jeque se educó en Inglaterra y dice, toda la educación está basada en Europa Central, y bueno, y tenemos que lograr dar vuelta a eso porque no nos ha ido bien. Entonces, bueno, habrá que pensar otras cosas. Así que la verdad que sí, entusiasmado con esto, porque en abril se dio la votación de UDUAL, en mayo fue la elección de la CAM. Así que bueno, ahora tenemos que trabajar.
Ahora hay que trabajar.
Gracias.
Bueno, mucha suerte. Gracias, Jorge.